Nacional, la radio pública.
Él no es un varón domado, sino un varón emancipado. Se llama Manal Javier Martínez, cantante, compositor, baterista, una de las primeras voces del blues cantado en castellano, hecho en este lado del continente. Miembro fundador del trío Manal, con una carrera solista muy extensa, que actualmente está planeada para relanzarse desde la provincia de San Luis, donde nos escuchan con Mamá Rock. Y para hablar de esto y mucho más, lo recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
Gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, acá estoy. Estamos aguantando esta pandemia. Y bueno, y con todos los deseos de que pase, que sea lo más liviano posible para nuestro país. Y bueno, un gusto hablar con ustedes, con Córdoba, viste, que yo no voy a ser un demagogo ahora, sino que voy a decir la pura verdad. Yo desde muy chiquito fui a Córdoba, porque mis abuelos vivían en el Valle de Punilla, uh-huh, en la cumbre. Mi abuelo cuando se jubiló se fue a vivir ahí porque le recordaba el paisaje de Asturias, del norte de España, ¿no? Y bueno, en esa época un jubilado se podía alquilar una casa en ese lugar y vivir dignamente, ¿no? Claro. Esperemos volver a una Argentina así.
Ojalá, ojalá. Bueno, Javi, realmente es un placer dialogar, volver a dialogar contigo aquí en Mamá Rock en esta temporada 18 y con novedades de parte tuya, ya que estás por reeditar tu disco Pensá Positivo, aquel disco del 2015, y ahora, esto es lo que queríamos remarcar, con base en la provincia de San Luis. Contanos de esta nueva travesura musical tuya.
Sí, bueno, el asunto es así, ¿no? Yo con Pino Callejas hicimos anteriormente a eso un álbum para mí importante, que también tuvo su repercusión, y ahora estoy hablando yo con Daniel Greenbaum, que lo editó en su sello, que es el álbum Corrientes, sí, dedicado a la avenida principal de Capital, ¿viste? Corrientes, la avenida Corrientes, uh-huh. Bueno. Y entonces resulta que estamos, hola, ¿me escuchas?
Sí,
¿no?
Lo escuchamos, sí, sí.
Sí, sí, no, porque tengo una llamada entrante que por supuesto no la voy a atender.
Decile que espere.
Sí, sí, no, que se dé cuenta solo, claro. Ya se va a cansar. Bueno, me refiero a que con él ya tenemos más de 30 años de amistad. Y habíamos trabajado ya en ese momento con un quinteto muy interesante. Y bueno, y en el 2006 nos acercamos de nuevo y empezamos a producir este disco. Uh-huh. Bueno, y él participó en otro proyecto en ese momento y yo, por mi lado, fui a tocar un ciclo al bar La Perla,
sí,
que era un bar común y corriente, pero como en algún momento fue la parada de ciertos tipos que contribuyeron al rock nacional, incluido algunos cordobeses que después te los voy a contar,
sí,
y entonces bueno, no seguimos tocando juntos, pero yo el disco lo edité por otro lado y le agregué algunas otras cosas. Y bueno, y con la vuelta de los de la vida, viste, este muchacho tuvo una oportunidad de irse a vivir a San Luis. Y bueno, y ahora hace 14 años que está instalado ahí en Merlo.
Mira vos.
Y bueno, y cruza la Sierra de los Comechingones y va mucho a Córdoba también. Y tenemos amigos, ¿no? Y bueno, yo no es demagogia ni mucho menos, sino que la pura verdad. Siempre quise mucho a Córdoba. Este, la verdad que lo que conocí bien de Córdoba fue el Valle de Punilla y un poquito de Tras la Sierra y un poquito del Valle de Calamuchita también. Lo que menos conozco es Córdoba capital. Lo lamento mucho.
Qué bárbaro.
Pero bueno, es normal porque ustedes saben muy bien que tienen un paisaje extraordinario y entonces la gente va buscando el paisaje, ¿no? Yo en Calamuchita estuve, bueno, estuve en Los Reartes, en La Cumbrecita, en Villa Berna, todo cerca de Villa General Belgrano. En Tras la Sierra, bueno, en este, ¿cómo se llama? En Nono, ¿viste? En este...
Mina Clavero.
En Mina Clavero, porque estaba Pajarito viviendo, claro, ahí también.
Sí, en las calles, por ahí.
Exactamente, él vivía en Nono, ¿viste? Uh-huh. Cerca de Mina Clavero.
Tal cual.
Bueno, y después, bueno, mi historia con el Valle de Punilla, con la Pampa de Olaen, ya desde mi infancia a mi adolescencia.
Bien.
Entonces, bueno, ahí estamos. Y bueno, y ahora vamos a estar en San Luis, y obviamente que vamos a ir a Córdoba, y vamos a estar muy cerca de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo tengo amigos, bueno, hablando de la historia, que no me gusta mucho hablar de la historia porque somos muy melancólicos y nostálgicos los argentinos y nos olvidamos de hablar del presente, pero siempre un cariño y un abrazo fuerte para Los Bichos, una banda legendaria en ese momento, que se jugaron a fondo y vinieron a vivir a Capital a mostrar lo suyo. Y entonces, este, mi amistad con Jimmy Arce, gran baterista cordobés.
Claro, claro.
Sí, sí. Javier, ¿cómo te va? Germán te saluda. Buenas tardes.
Sí, mira, voy a despachar un llamado de la otra línea.
Bueno.
Te escucho, no colgues, por favor. Sí,
bueno.
Hola.
Estamos dialogando aquí en la tarde de Mamá Rock con Manal Javier Martínez, que ahora él está despachando.
Mira, estoy hablando con un reportaje con Córdoba.
Qué grande.
Que
lo llamen en una hora, claro, porque hasta la hora 17, 18 vamos a estar dialogando con el Pensá Positivo, es este hermoso disco que está relanzando con grandes canciones como Gata, La Máquina del Oro, El Tango por la Vuelta, una versión de Por qué hoy nací, y también, Javier, grabaste El Hombre Restante, una canción que compartís autoría con Tanguito, y digo una canción, si se quiere, bastante actual, por el momento mundial que estamos viviendo. No sé si lo ves de
esa manera. Sí, exactamente. La verdad, muchachos, es que uno se asombra a veces porque uno cree que pasan los años y la época cambia y uno se da cuenta que, digamos, en lo esencial la época no cambia, ¿viste? Porque hay una gran crisis tremenda, ¿no? De valores y de todo, pero bueno, le tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Es muy difícil a veces, porque cuando uno lo está pasando mal no hay paz espiritual como para ver el lado bueno de las cosas. Pero es así, es una etapa de la humanidad muy, muy difícil, muy rara, a ver cómo salimos, ¿no? Pero bueno, las grandes verdades nos van a sacar adelante. Con eso me refiero a la... Bueno, qué sé yo, a la trilogía platónica, el bien, la verdad y la belleza, los mensajes de nuestra religión, los que no crean en ninguna religión, por lo menos los mensajes de una ética, de una moral, ¿no? Uh-huh. En fin, basarnos en eso.
Javier, recién quedó pendiente ahí el saludo. Buenas tardes, Germán te habla.
Germán, discúlpame, justo sí. Me había llamado el Zorro Salinas, que es este... la otra pata del trío con Pino. Le tuve que decir, llamame en una hora. Sí, decime, Germán.
Una horita. Bueno, ya que estabas hablando y Lucas te hacía mención a este tema que es tan actual, lo que estamos viviendo, hoy se cumplen ya 160 días de esta cuarentena, arrancó un poco antes la pandemia. ¿Cómo la estás llevando a este tiempo? ¿Estás creando? ¿Estás leyendo mucho? Sabemos que sos un tipo que lees muchísimo desde chico. Bueno, contanos, ¿cómo la llevas a este tiempo de cuarentena?
Sí, les voy a contar. Bueno, leyendo como siempre. Soy bastante ermitaño, no me ha cambiado mucho la vida. No vivo en la gran ciudad, ¿viste? Vivo en las afueras. Vivo en un lugar que se puede considerar que es el campo, entonces tengo verde, ¿viste? Tengo verde, tengo, sí, tengo otro paisaje. Y bueno, sí, con la viola, componiendo, tratando de hacer nuevas canciones, con mi sistema, que hay muchos sistemas, aunque hay un sistema que nadie lo puede explicar muy bien, que se llama inspiración, donde algo o alguien o no sé qué te baja una idea y bueno, y vos la volcás, ¿no? Pero yo sigo un sistema que lo voy a explicar sucintamente. Es una idea de letra, ¿viste? Yo digo, agarro un cuaderno y escribo un argumento. Voy a hablar de tal cosa, ¿no? Voy a hablar, sí, de tales cosas. Y entonces ahí ya tengo como el argumento de la letra. Y después, en la parte musical, bueno, agarro la viola, voy buscando una secuencia de acordes, le meto una melodía y después le armo la letra arriba, ¿no? En fin, es así. Yo tengo ahora una idea que la estoy desarrollando, que se va a llamar, el título se va a llamar Darse Cuenta. Porque nos tenemos que dar cuenta, sobre todo lo estoy haciendo con toda humildad, ¿viste?, y con respeto, pero los argentinos nos tenemos que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta, o como decía Platón, aprender a recordar. ¿Por qué aprender a recordar? Y bueno, porque hemos tenido otras vidas, y los que no crean en eso, bueno, tenemos otros recuerdos. El asunto es así, tenemos un gran país, un país que lo vemos en el mapa y no lo podemos creer, un país que tiene 3.500 kilómetros de largo, no, 3.500 kilómetros de ancho en la parte más ancha y casi 5.000 kilómetros de largo. Aunque en realidad el centro del país es Córdoba, ¿no?, que yo lo veo. Pero en realidad el país del futuro, el centro del país del futuro es Ushuaia. Es Ushuaia, ¿por qué? Porque la parte nuestra de la Antártida, que la compartimos con los chilenos, no la compartimos, sino que somos vecinos, nosotros tenemos que tener la Antártida también, ¿no? Depósito de agua, de minerales y de un montón de cosas. Entonces, Darse Cuenta es una letra que estoy preparando, donde me voy a inspirar también del Polo Jiménez, un gran compositor cordobés de folclore, uh-huh, el que escribió Del Tiempo y Mama, una samba bellísima, el que escribió Paisajes de Catamarca, ¿no?
Córdoba Linda también.
Claro, exactamente, que me inspira mucho. Bueno, darse cuenta, para que nos demos cuenta, ¿no? Porque hay una cosa que yo estoy viendo y que me apena un poco, por decirlo suavemente, porque si no lo digo de otra manera, la verdad que me da mucha bronca. Y es que hay mucha pelea, ¿viste?, entre nosotros, una pelea inclusive sucia, porque si fuera, o sea, con insultos, con descalificaciones. No, muchachos, hemos tenido poca práctica en la democracia, pero hay que practicar más y darse cuenta. Una cosa es el rival en el discurso, en el diálogo democrático, el rival, el que no piensa como nosotros, sí, pero ese no es un enemigo. Hay que distinguir en el idioma, semánticamente, la diferencia entre rival y enemigo. El enemigo es el enemigo, es el que te quiere destruir. El rival, como es en el boxeo, por ejemplo, bueno, te estás peleando con él, pero él no es tu enemigo. Mm. Están practicando un deporte. Cuando te bajas del ring, te vas a comer con él y a tomar un trago. El rival en política es igual. El rival es el que piensa diferente y sirve para desarrollar un diálogo. Del diálogo sale la luz, decían los antiguos griegos. Entonces, pero no lo podemos ver como un enemigo, denostarlo, insultarlo, basurearlo, decirle de todo. Tenemos que abandonar esa costumbre. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque somos latinos, somos muy apasionados, ¿viste? Y cuando nos enganchamos en una pelea vamos a fondo, pero muchachos, hay otros enemigos contra los cuales poner todo el coraje. La ignorancia, la estupidez, la incapacidad, el atraso, el COVID-19, hay tantos enemigos para pelear. No podemos ser enemigos entre nosotros, no, de ninguna manera, no lo podemos aceptar. Hay que empezar a decírselo en la cara a todos, a los periodistas de un bando y del otro, a los políticos. Mire, señor, usted no puede hablar así, el tipo va a saltar como un resorte, porque viste, son todos guapos, acá somos todos guapos, sí, todos saltan como un resorte. Sí, señor, salte como un resorte, pero acepte la crítica. Tenga autocrítica. El que no piensa como usted no es su enemigo, es un compatriota. Cuídelo, no lo insulte. Y además otra cosa, en el diálogo político tenemos que debatir ideas, no atacar el plano personal del otro que piensa diferente. Porque en vez de debatir ideas, vamos al plano personal. Entonces practicamos agresiones personales. Y eso es de bajo fondo, eso es miserable, y lo peor de todo, eso no lleva a ningún resultado, ¿no? Bueno, de todos estos temas y problemas va a hablar mi letra nueva, Darse Cuenta. Nos tenemos que dar cuenta, dejarnos de joder y hinchar la guinda y pasar a otro estadio superior y aprender a convivir como argentinos, y después pensemos en la patria grande, que de acá hasta México somos un solo país, somos un, no un solo país, una sola confederación, somos países distintos, pero una sola confederación, un solo idioma, una sola historia, una sola tradición, una sola religión. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que nos demos cuenta de eso y lo pongamos en obra y lo pongamos en ejecución? Hay que despertar. Hay que despertar.
Manal, Javier Martínez, Lucio Carnicer, te saluda, un placer, un gustazo.
Bueno, Lucio, igualmente, maestro, cómo no.
Vos sabés que mañana 27 de agosto, se estarán cumpliendo 100 años de la radiofonía argentina. 27 de agosto de 1920, en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, Los Locos de la Azotea transmitieron...
Los Locos de la Azotea, transmitieron
la ópera Parsifal de Richard Wagner, ¿no? Y la radio, en tu formación musical, más allá del disfrute de prender la radio, de escuchar música, para vos también fue vital, fue fundamental en tu formación, en el estudio, lo que escuchabas a través de la radio. ¿Qué podés comentar?
Pero totalmente. Mis padres eran melómanos, mi papá era un melómano, mi mamá también. Yo escuchaba de todo, ¿viste? Yo escuchaba, en mi casa se escuchaba toda clase de música. Se escuchaba folclore, se escuchaba tango, se escuchaba bolero, se escuchaba música de Brasil, se escuchaba música europea popular, canciones, mi mamá era española, se escuchaban las canciones españolas, pero también se escuchaba la canción francesa, la canción italiana, se escuchaba ópera, se escuchaba de todo, absolutamente de todo. Ni hablar del tango y ni hablar del jazz también, porque, bueno, era gente que bailaban y bailaban bien. Y sí, la radio me formó absolutamente, y yo la sigo amando, la radio. la sigo amando profundamente, porque es algo que... Hay una cosa que hay que captar, ¿no? Que yo el otro día le explicaba a unos amigos de acá. Cuando aparece un medio nuevo de comunicación, siempre suele surgir el comentario que les voy a ilustrar con este ejemplo, ¿no? Cuando yo escuchaba radio, tengo 74 años, no soy ningún pibe. Yo vi la llegada de la televisión a la Argentina, ¿no? Entonces, cuando estaba por llegar la televisión, ya la gente decía, bueno, se acabó la radio, se acabó el cine, porque ahora llega la televisión y ya nadie más va a escuchar radio y nadie va a escuchar cine. Y la gente que tenía un poquito más de bocho y reflexión decía, no, muchachos, no se equivoquen. La televisión no va a reemplazar a la radio y tampoco va a reemplazar al cine. Sí pasó algo, que la radio aumentó de calidad y el cine aumentó de calidad. Y entonces, por ejemplo, en ese momento que nosotros veíamos el cine nacional y el cine de Hollywood, empezó a venir el cine europeo, que tenía mucha calidad. Y la radio se volvió de muchísima más calidad. Volviendo al tema, sí, yo escuchaba radio muchísimo, y me acuerdo que, por ejemplo, los hermanos Ábalos, gran nombre del folclore nuestro, en esa época también estaban los hermanos Abrodos, que eran famosos también, y estaba don Antonio Tormo, y había muchos artistas más, que de momento no puedo nombrar porque no me acuerdo de todos, pero, viste, y después en la década del 60 el folclore invadió Buenos Aires, y eso fue muy bueno, porque en los boliches que se llamaban whiskerías, no sé por qué le pusieron whiskerías, eran lugares, bares, viste, siempre había una guitarra y un bombo legüero y unos tipos cantando Samba de mi Esperanza, viste, y todo eso, y Angélica, esa samba hermosa que habla de aquel pueblito de Córdoba, en fin. La radio sí fue muy importante. Yo fui a ver una película cuando era pibe con mi papá, que era la biografía de un gran músico de jazz, y ahí aparecía, que era Glenn Miller, y ahí aparecía haciendo del mismo Jim Krupa, uno de los grandes bateristas de todos los tiempos. Entonces ahí tuve un flash, me enamoré del instrumento y dije, quiero estudiar. Y bueno, y después yo tenía armado una especie de organigrama donde escuchaba programas de todas las músicas habidas y por haber, ¿no? Y volvía yo de la escuela y me decían los muchachos del barrio, che, Javier, vení que vamos a jugar al fútbol. No, mirá, ahora no puedo porque tengo un programa.
Qué lindo.
Y entonces iba y me enchufaba con la radio y escuchaba, ¿no?
Hermoso, hermoso.
O sea que lo que vos me decís es así. La radio nos ha formado y es muy importante, ¿viste? Es muy, muy importante. Y tenemos que... Porque, por ejemplo, a mí, hace poco me lo dijeron. Yo digo, che, hay que luchar por difundir en la radio mis discos de solista, que tienen menos difusión que lo que hice antes. Y entonces me dicen, no, pero ahora está Internet. No me digas esa pavada, muchacho. Que a mí me decían que la televisión iba a terminar con la radio y el cine. No es así. Y además te digo una cosa. Cuando un tipo está laburando, ¿no? Ponele, yo qué sé, un electricista, unos obreros que están levantando un muro, lo que sea, pueden escuchar radio, no pueden estar mirando ni un teléfono ni una computadora con internet, ni tampoco van a estar mirando televisión. En cambio, pueden estar laburando, qué sé yo, metiéndole una herradura a un caballo, pueden estar laburando en el campo, en lo que sea, y tener una radio de transistor y escuchar la radio. ¿No te das cuenta? Uh-huh. En fin, hay que darse cuenta. Por eso estoy tomando apuntes para esta canción, ¿no? Futura. Darse cuenta.
Además, Javier, pensaba en YouTube o cualquier otro soporte digital actual, no te va a comentar quién es Javier Martínez, por ejemplo, quién es tal músico. La radio sí.
Exactamente, la radio sí, la radio te va a hacer una biografía, te va a nombrar, te va a explicar la historia del tipo, te la va a biografiar, claro, claro. Y además, como dije yo recién, pero está bueno repetir, insistir, en el sentido que vos podés estar haciendo un trabajo,
claro,
el que sea, y tener la radio prendida y escuchar.
Sí, o el que viaja, por ejemplo.
También, claro. Por ejemplo, el que viaja.
Sí.
Claro, te acompaña en la radio siempre.
La radio es mucha compañía. Y los choferes, por ejemplo. Los choferes, viste, que están llevando gente de un lado a otro. ¿Qué van a mirar televisión? ¿Para qué? Para matarse. Escuchan radio, van escuchando música, claro, van escuchando, no sé, lo que sea, el partido de fútbol, o unos periodistas hablando, dando noticias, o lo que sea, ¿no?
Javier, recién ahí cuando Lucio te preguntaba con respecto a la radio, dijiste, bueno, yo en la radio escuché y conocí el tango, el blues, el folclore. Te quiero preguntar por el tango, porque tengo entendido que en la década del 80 conociste a Enrique Cadícamo en un bar, mano a mano, así te acercaste, lo hablaste. Bueno, sí, quería saber cómo fue esa historia, brevemente que nos cuentes.
Te la cuento, sí, te la cuento. Era un bar que se llamaba Barjama, que lamentablemente no existe más. Estaba en la esquina de Sadaic, viste, la Sociedad de Autores y Compositores, en la calle Lavalle, acá en Capital Federal. Y bueno, en la esquina, en Lavalle y Montevideo, estaba el Bar Jama, y bueno, obviamente estaba lleno de gente de Sadaic, sí, de autores, de compositores, de todos lados, viste, porque ahí yo he conocido, por ejemplo, a don Antonio Tormo. Que yo lo escuchaba cuando era pibe, acá viviendo en Ranela,
sí,
que escuchaba el Rancho de la Capilla, ¿viste? y yo le dije, don Antonio, ¿lo puedo saludar? Sí, cómo no, le digo, mire, yo que soy tan tanguero y me gusta el lunfa y hablar al berre, usted, con ese apellido que tiene, es el Tormo de la música argentina.
En vez del motor, el Tormo.
Que el Tormo, al verre, ¿viste?
Claro.
Y el viejo que era canchero, era un tipo fenomenal. Muchas gracias, joven, bien, qué sé yo. ¿Qué hace? Le digo, mire, yo estoy perdiendo el tiempo, creo, pero no creo que tanto. En algún momento va a funcionar, le dije. Porque estoy haciendo rock y lo estoy acriollando. Me dice, ¿y cómo le va? ¿Lo va logrando? Sí, vamos lográndolo. No, bueno, vamos al tema. En ese
Cadícamo,
bar,
sí.
En ese bar yo conocí gente legendaria, ¿no? Pero vamos al tema que me preguntaron y después les cuento sobre los otros tipos legendarios que yo conocí ahí.
Dale,
entre
sí,
ellos un cordobés extraordinario, ¿no? Bueno, estaba don Enrique Cadícamo. Y yo, que soy un tipo que, bueno, me ha costado mucho, como todo, me cuesta mucho en la vida, llegué a los escenarios y puedo expresarme. Y como le pasa a muchos de mis colegas, yo en la vida de todos los días soy un tipo bastante tímido, ¿viste? No es que yo sea un apocado, un tímido,
claro,
pero no me gusta, ¿viste? No soy muy extrovertido. Soy un tipo bastante sencillo, tranquilo, viste, no ando llamando la atención. Entonces, claro, yo lo veía a Cadícamo, mamita, ya había analizado la obra de él toda mi vida, las letras. Y estaba ahí, el tipo era un dandy, viste, un hombre grande ya.
Claro, 80, ya tenía 80 años por ahí ya.
Ya tenía 80 años, viste. Sí. Pero el tipo estaba impecable, impecable. Unos zapatos lustrados, un pantalón impecable, un saco azul, camisa, corbata, el pelo bien peinado, viste, con un rulo que le caía sobre la frente, y un aspecto del norte de Italia, un aspecto como alemán, el tipo rubio, de ojos celestes, viste, un tipo más bien del norte de Italia que parece más bien un austríaco, ¿no? De
ese, sí.
Ese, lo describo no porque tenga que ver nada, es una descripción nada más física.
Algo bueno, que te llamó mucho la atención.
Lo veía y lo veía y lo veía y no me animaba. Yo quería hablar con él. Y un día, viste, me pudrí y dije, bueno, me fui a la barra, me pedí dos whisky y dije, bueno, es ahora o nunca, viste. Para darme coraje.
Sí.
Y entonces fui al frente, viste, le dije, don Enrique, ¿puedo charlar con usted dos minutos? Soy un compañero de acá de Sadaí, que usted no me conoce, pero... Sí, joven, cómo no, siéntese. Me atendió buenísimamente bien. Súper, viste, yo me sorprendí. Porque el tipo tenía una imagen fiera, viste, tenía una mirada como de pocos amigos, viste, pero era la mirada del tipo, la personalidad de él, viste. No es que fuera un mala onda, sino que no para nada, pero era la imagen, viste. Tenía una mirada así como diciendo, no me rompan las pelotas, viste, bueno, sí. Y charlé con él, y bueno, le conté que yo había vivido en Barcelona y que había visto en los bares del barrio antiguo, lo que se llama ya el barrio gótico, había visto fotos de él y del trío Irusta Fugazó de Mare, que en ese momento estaban haciendo tango en Barcelona, y él que estaba viviendo en Barcelona, también relacionado con ellos, y que entonces, bueno, Gardel en ese momento estaba en París, le iba bien y le mandó una carta diciéndole que le escribiera una letra para un tango que le estaba preparando. Y le escribió Anclado en París, ¿viste? Bueno, en esta vida de errante bohemio, bueno, esa letra que no se puede creer, ¿no? Entonces, él me preguntó, le digo, no, yo hago rock nacional, estamos acá luchando para criollar el rock, y lo estamos logrando, y él me habló, y bueno, por esa época él grabó, hizo unos trabajos junto con Virgilio Espósito para el sello de Lito Nevia, ¿viste?
Claro.
Y ya estábamos relacionados. Muy interesante, porque ahí nos fuimos integrando, ¿no es cierto? Eso, muchas veces la gente que está en un género se encierra en ese género, y eso no es bueno, porque hay que entender que, como me dijo una vez Pepe Stampone, el hermano mayor de Atilio, me dijo, mira, Javier, hay dos músicas, la buena y la mala. No lo inventó él, ¿no? Pero él me lo enseñó. Y es una gran verdad, y otra gran verdad. El género canción está por arriba de todos los géneros, otra gran verdad. Y bueno, y otras celebridades, uno que yo particularmente lo admiro y lo quiero mucho y lo extraño, es un cordobés, Rubén Juárez. Un tipazo, un genio. Una vez me animé, y yo lo iba a ver a Rubén, ¿eh?
Sí.
Lo iba a ver acá porque tenían un boliche que se llamaba Café Homero, donde compartían con Cacho Castaña, y yo lo iba a ver, ¿viste? Y charlaba con él, y con Cacho, que bueno, con Cacho que... Cacho vivía en el barrio donde yo me crié.
Sí.
En Flores Norte, ¿no? Casi el centro de la ciudad. El centro, no el centro comercial, sino el centro geográfico.
Claro.
Y bueno, y le hicimos una amistad con Rubén, yo estaba fascinado. Porque, por ejemplo, cuando él se mandó a hacer el bandoneón blanco, ¿viste?
Sí.
Para que los tangueros cerrados no le dijeran, bueno, Rubén, pero vos no tocás tango. Bueno, mira, para tocar otra cosa que no sea tango, tengo el bandoneón blanco. Le tapó la boca, ventaja a esos giles que hablaban chilada, ¿viste?
Claro.
O sea que Rubén, un genio. Y después también tuve, por ejemplo, una de las conversaciones que tuve con Rubén fue que él sabía ya más o menos lo que yo había hecho. Claro. Habíamos quedado que íbamos a grabar con el bandoneón blanco una versión de Avellaneda Blues, que después no se hizo, lamentablemente, pero bueno, le digo, sí, yo te admiro porque, primero que el bandoneón es un quilombo, es un instrumento muy difícil. Si vos agarrás una armónica, te vas a dar cuenta por qué, porque vos soplás en la armónica y es una nota, vos aspirás y es otra.
Sí.
El bandoneón es igual, cuando vos abrís el fuelle es una nota, cuando lo cerrás es otra. O sea que en esos dos mecanismos, esos dos movimientos, tenés que cambiar la digitación.
Claro.
Es un verdadero quilombo, ¿te das cuenta? Y encima de eso, cantar.
Claro.
Bueno, eso es Rubén Juárez.
Claro.
Es un tipo fuera de serie, ¿me entendés? Porque vos lo veías a Rubén tocando el bandoneón, que de por sí es un bolonqui total, y encima cantando, y cantando como la zamputa, muy bien, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, impresionante ese hombre.
Hablaste recién de Avellaneda Blues en tango, que no la pudieron grabar con Rubén Juárez, Javier. ¿Escuchaste la versión que grabó Adriana Varela, La Gata?
Sí, sí. Bueno, no era la onda hacerla en tango, ¿viste? Uh-huh. Porque el tango es un género muy particular. Pero era introducir el bandoneón en la canción,
claro,
¿no es cierto?
Claro que sí.
Sí, escuché la versión. Es más, la fui a ver a Adriana y estuve hablando con ella. Ella hizo un concierto donde dejó el repertorio tanguero y empezó a interpretar temas de nuestro rock, ¿no?
Claro, claro.
Y entre ellos hizo Avellaneda Blues, bueno, ese blues que escribimos hace muchos años, dedicado a ese barrio industrial, ¿viste? Bueno,
exacto, exacto.
Y lo hizo, bueno, Adriana es una intérprete extraordinaria, a mí me toca el alma, me parece que es muy fuerte.
¿Sí?
Se nota que es verdadera.
Claro, claro, claro.
Es verdadera, cuando un artista es verdadero, te emociona, porque después están todos los artificios, movidas, toda la guita en publicidad, difusión de la industria. Todo eso está fenómeno, ¿viste? Porque sirve para colocar a un artista en el conocimiento del público. Pero cuando llega la hora de los bifes, como se dice, ¿viste?
Sí,
entre
sí.
Los muchachos. Cuando llega la hora de la verdad, lo que pesa es el sentimiento auténtico, ¿no?
Claro,
y entonces
claro.
Ahí te mueve la emoción. Y Adriana Varela es muy buena, interpreta muy bien la mina, ¿viste?
Bueno, estamos dialogando en la tarde de Mamá Rock con Manal Javier Martínez. Han pasado 43 minutos de las 5 de la tarde. Manal Javier Martínez, una carrera extensa, no exagero. Me baso en 58 años de carrera musical, de los cuales 36 fueron como solista, llegando a vivir 12 años en Europa y logrando el récord mundial de horas tocando la batería. Y hablando de bateristas, hace un rato, Javier, nombrabas a Jim Cupra, y bueno, el pasado 7 de julio estuvo cumpliendo años Ringo Starr, 80
sí,
años.
Jim Krupa.
Ringo cumplió 80 el julio pasado.
Sí, Ringo cumplió 80, sí.
Si vos como baterista, como par de él, digamos, tuvieras que definir su toque o alguna canción en particular que digas, acá el tipo la descoce o es de otro planeta.
Y en varias, yo hablaría del estilo en general. Bueno, al principio los otros tres tipos eran tan brillantes que a él lo despreciaban, eso fue una cosa muy injusta,
uh-huh.
Hasta que todos se dieron cuenta que era un gran baterista, porque primero tiene tiempo, tiene un tempo, como se dice en italiano, es decir, es muy regular en el tiempo musical, en la marcación de los compases, es muy regular,
uh-huh.
Es un reloj. Después tiene sonido propio, que eso también se llama el toque, ¿no? El toque. Y todos los músicos tenemos un toque, una manera de tocar, ¿no? Y bueno, y después el estilo, tiene ideas propias.
Uh-huh.
Eso vale mucho. Tiene ideas propias, se lo valoriza. Pero, ¿viste? Hay una cosa que es invaluable para su carrera, que es que detrás tiene un imperio conquistador que pone toda la guita para imponerlo en el mundo entero. No como nosotros, que no le damos bola a nuestros artistas, y eso debe cambiar, muchachos. Entonces, para equilibrar, hablar de Richard Starkey, conocido como Ringo Starr. Ringo por los anillos, sí, que usa, ¿viste?
Sí.
Voy a hablar de Jimmy Arce, un baterista de Córdoba.
Bien.
Un gran batero. El baterista de Los Bichos, que vinieron acá. Y todos sus compañeros, ¿no? Y nos hicimos muy amigos con Los Bichos. Y bueno, y con Jimmy tenemos una amistad, y cuando yo vaya a Córdoba lo voy a ir a visitar. Es un gran batero, toca fenómeno, ¿viste? Uh-huh. Toca muy bien. Y aparte tocó tango, hizo gira por Europa, creo que con Dino, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y es un instrumentista buenísimo, inclusive es un maestro, ¿viste? Un tipo que estudió libros y que domina toda la técnica, que lee música, en fin. Uh-huh. Un batero impresionante, y es mi amigo, y es cordobés.
Javier, mensajes por parte de oyentes que están escuchando la entrevista en vivo. Hola, mamá Rocco, ¿cómo están? Si pueden, pregunten a Javier Martínez si tiene sus baterías de otras épocas. Por ejemplo, la doble bombo de Obras del año 80.
No la tengo.
No la tenés.
La llevé a Europa y la vendí en Francia.
Uh-huh.
No, lo que pasa es que, viste, transportarla, aunque sea en barco, porque ya en avión ni hablar, porque el exceso de peso te cuesta 4 pasajes, viste. La vendí en Francia porque ya la había mandado de acá para Francia y me salió unos mangos y después dije, bueno, basta. La vendí en Francia y con una lágrima, pero bueno, hay, sí, que mirar para adelante. Es una ferretería muy grande, viste, mucho peso.
Uh-huh.
Me acuerdo una vez yo estaba viajando en un coche, en un coche de alquiler, es decir, en un taxi.
Sí.
Y entonces yo llevaba unos instrumentos y entonces llevaba algunas cosas. Entonces el taxista se ve que me enganchó, quién era yo, pero me hizo un jueguito, ¿viste? Me llamaba y me decía, ¿usted a qué se dedica? Me preguntaba por el espejo retrovisor. Y yo le dije, yo hago mudanzas de ferretería. Me dice, Javier, me estás cargando, me dijo el tipo. Le digo, no, es verdad, si vos sabes que soy baterista, hago mudanza de ferretería. Nos reímos bastante con ese taxista, ¿no? Sí, es bravo el tema, ¿viste? Es un instrumento que hay muchos tipos en la historia del jazz que empezaron tocando la batería y después abandonaron. Por ejemplo, Stan Getz, un gran saxofonista del jazz moderno,
sí,
que tocaba fenómeno. Y todos dijeron, bueno, pero se transformó en un gran saxofonista el tipo. Dice, ¿por qué dejaste la batería? Dice, porque me cansé que todas las chicas se fueran con mis compañeros y yo seguir desarmando.
Claro, claro. El último que se va. El primero que llega y el último que se va.
Sí, viste, es un garrón, eso no se puede, claro, creer.
Javi, y bueno, hablando de bateros, ¿y con el pulpo Basualto alguna anécdota?
Sí, bueno, sí, con el pulpo. No, bueno, una anécdota, sí. Fuimos amigos de toda la vida. Bogdai debutó con el trío Manal conmigo en el Teatro Coliseo, en unos conciertos Coliseo de acá de Buenos Aires,
uh-huh,
que se hacían los domingos a las 11 de la mañana. Algo que tendría que ser reeditado, ¿no?
Claro.
Pues una buena idea. En un buen teatro, en Córdoba, ponele a las 11 de la mañana, un concierto, así la gente va de día, ¿viste? Bueno. Pero voy a la anécdota. Voy a otro cordobés, Mario Luna. Cuando Mario Luna inventó la falda rock, que fue un festival muy importante para el rock argentino.
Sí.
Bueno, íbamos y tocábamos ahí. Y bueno, nos encontramos con Bogdai como no podía ser de otra manera, me encontré con Jimmy Arce, con otros amigos cordobeses, con gente de por ejemplo, de Red, el grupo Red de Tucumán,
sí,
etcétera, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el Hotel Edén, famoso de La Falda, hospedados allí, porque bueno, estábamos para tocar en el festival. Estábamos en la pileta de natación y Rubén, viste que tenía un así como una tipología, digamos, física que parecía un egipcio, ¿viste? Tenía medio cara de egipcio. Entonces se puso una camiseta en la cabeza, ¿viste? Como esos egipcios que tienen como una tela en la cabeza, ¿viste? Que le cubre de toda la cabeza y le cae de cada costado, así tipo triangular.
Sí.
Bueno, apareció con una camiseta puesta así, caminando de costado, como aparecen los egipcios en los frisos de la historia de la egiptología, y caminando como un egipcio, ¿viste? Así. Bueno, la gente lo empezó a mirar y decían, ¿quién es ese loco, ese chiflado? ¿Qué le pasa? Digo, no, es Rubén Basualto, el baterista de Box Day. Y entonces todos lo aplaudieron, ¿viste? Un personaje, Rubén, lo quiero mucho. Un tipazo, y buen amigo mío, y gran batero. Bueno, qué sé yo. Se fue, ¿viste? Se fue.
Javier, la última pregunta de mi parte. Bueno, pensando, recién hablabas del tempo musical. Yo tomé, no al azar, sino tres letras tuyas fundamentales. No hay tiempo de más, una hora es fatal, un minuto igual. Necesito un amor, cada minuto es un minuto menos, necesito un amor. Mujer sin nombre, mi tiempo es ahora o nunca. Hace 50 años era vital, fundamental, esta temática, este tópico para vos. ¿Qué lugar ocupa en la actualidad el tiempo, el paso del tiempo?
Y el mismo. Solo que no lo quiero transformar en una película de Hitchcock porque ahora me queda menos tiempo, ¿viste?
Está bien.
Pero bueno, sí, porque yo pienso que la vida es urgente, ¿viste? Yo creo que esto es un pase de lágrimas, la vida es muy complicada, hay millones de injusticias, está todo difícil siempre. Y entonces, vivir es urgente, ¿no? No se puede andar dudando, dando vueltas. Tampoco vamos a caer en la pavada de hacer cualquier cosa con cualquiera. No, hay que mirar bien, ¿no? Pero hay que vivir, hay que vivir. Es una postura existencialista, ¿no es cierto? Yo lo tomé de los pensadores existencialistas de la posguerra, de Francia y de Estados Unidos, que se llamaron la Big Generation, la generación golpeada.
Claro.
Entonces, viste, era eso, ¿no? Es decir, la vida es urgente, hay que vivir ahora. Bueno, ahora que tengo 7-4, que ya estoy en los compases finales, en fin, ya lo tengo incorporado y sé que es así. Pero bueno, me lo tomo como puedo, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Me tengo que refugiar en la fe, yo soy creyente, pero no le ando molestando a la gente, no vendo nada. Si vos no crees en nada, bueno, que Dios te ayude. Como le dije el otro día a un ateo, me dice, yo no creo en Dios. Le digo, no te preocupes que él cree en vos.
Claro, claro que sí. Javi, antes de despedirte, pensaba en otra canción tuya que seguramente se va a difundir cuando pase esta pandemia. Estoy hablando de Salgan al Sol, que la grabó Divididos, por ejemplo. ¿Recordás en qué te inspiraste al escribir esa canción?
Sí, claro, por supuesto. Es una canción que critica, digamos, la burocracia, ¿viste? 70 biblioratos nada más, ni un maní para mascar. O sea, estás en una oficina rodeado de papeles, no tenés nada para comer, nada para tomar, salía al sol, ¿viste? Abandoná un poco ese encierro en un escritorio y salí afuera y tomá un poquito de sol, ¿no? Es un poco eso. Yo trabajé desde los 13 años, cosa que me enorgullece, y bueno, y hice toda clase de trabajos, también de oficina, también encerrado, y bueno, estaba, digamos, referido a eso, ¿no? Referido a eso, a estar encerrado en una oficina y olvidarte del verde, de los árboles, de, no sé, y si estás en una ciudad, bueno, andate a un parque, andate a un parque y tomate un mate, como, va, eso yo no lo puedo creer de los uruguayos, ¿no? Que andan por la calle con el termo y el mate, yo no me lo bancaría.
Tal cual.
Pero eso es asombroso.
Claro.
Son admirables, ¿viste? Y se van a cualquier lado y se toman un mate. Yo lo felicito, pero yo no aguantaría andar con el termo, ¿me entendés?
Claro. Sí. Costumbre de ellos. Javi, por último, quedan 4 minutos y ya cerramos este espacio y te agradecemos el tiempo que te tomaste con nosotros. La pregunta es breve. ¿Intérprete actual que te haya motivado, que te haya gustado?
Mira, la verdad, no.
No, sí.
No, no me gusta mentir. No, yo necesito que me llamen la atención, ¿me entendés? Yo necesito prender la radio y que algo me llame la atención, y la verdad que mucho no me ha pasado.
Bien.
No quiero ofender a nadie con esto. Hace poco tiempo, bueno, unos años, estuve en el Cosquín Rock, ¿no? Y entonces me programaron a las 4 de la tarde, me pagaron una miseria, como si yo fuera una porquería. Entonces, un tipo que empezó ayer, eso es la Argentina que no puede seguir. Es decir, vos tenés que respetar la trayectoria, vos tenés que respetar a los tipos que hicieron el género. Yo, por supuesto, con ese tipo y con ese festival no voy a volver nunca jamás, porque me tendrías que haber programado en un horario central y pagarme mejor. Pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no sos un tipo que entendés lo que es el arte ni la música. Y un buen productor artístico tiene que tener alma de artista. Se ve que en ese caso no hay. Entonces, yo no escuché bandas que me interesen mucho. La verdad que seguramente que las hay. Las debe haber. Yo me atrevo a decirlo con seguridad, que seguro que las hay. ¿Por qué? Porque en Argentina hay mucho talento.
Claro.
Y siempre hubo mucho talento y va a seguir habiendo. Pero está mal promocionado. Así como el destino de la Argentina tiene que estar en manos de mejores políticos, el destino de nuestro arte tiene que estar en manos de mejores productores, ¿no?
Bien, bien. Bueno,
es así.
Vamos a despedir a Manal Javier Martínez con esa hermosa canción que es El Hombre Restante, porque queremos ser los hombres restantes que queden luego de esta pandemia. Deseándole lo mejor en esto que queda del 2020, Javier, y ojalá cuando pase todo esto puedas venir por Córdoba con tus canciones. Desde Mamá Rock, el abrazo con el afecto de siempre.
El gran abrazo, y el gran abrazo a todos los cordobeses, incluido ahí mis amigos, el Hueso Horseman y tantos otros, como Jimmy Arce y otros, y a todo el pueblo de Córdoba, seguramente.
Gracias, Javier. Abrazo.
Un abrazazo. Un abrazazo, como hablan ustedes.
Abrazazazo.
Con ese,
abrazón,
con ese aumentativo, sí, sí, de Córdoba, que está fenómeno.
Abrazón. Cuídese.
Sí, señor. Cómo no. Un gran abrazo. Adiós.
Adiós.
La guerra terminó y todo pereció. Yo sé que ya jamás veré aquí el amor. El sol volvió a salir. El hombre sin saber. La guerra terminó.